La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Aquí estamos cerrando la semana en Es así y punto. Este viernes, hoy con todo el análisis, con todos los ecos de lo que fue la cuarta fecha en el octogonal de la CONCACAF. Interesantes resultados. Gran victoria del Salvador, gran triunfo realmente, buen empate de Canadá al México, cumplió Estados Unidos y Honduras y Costa Rica se hicieron daño entre ellos. Vamos a hablar también del tema de la CONMEBOL. A ver, México 1, Canadá 1, ¿qué sensaciones dejó el partido? Muy pobre lo de México, muy pobre lo de México. México viene sumando puntos pero dejando muy pobre imagen. México no ha podido dar el salto de calidad en esta eliminatoria que en su momento mostraba Martino al frente de este equipo. En la eliminatoria y antes de la eliminatoria, porque ya falló en la Liga de Naciones, porque falló en la Copa Oro y ahora está fallando en las eliminatorias, en el momento más importante. Independientemente de que México vaya primero junto con Estados Unidos, ambos con 8 puntos, hay que decir, México no puede perder puntos como local. Llegamos a un rápido repaso. Le ganó a Jamaica sufriendo sobre la hora 2-1. A Jamaica, la más débil de todas las selecciones. Le gana a Costa Rica. Bien, muy buen triunfo. Ahí no podríamos criticar demasiado, por más que sufrió en la recta final. Y después tuvo muchos problemas cuando fue superado durante gran parte del partido ante Panamá para rescatar un empate. Entonces no es una buena imagen en las primeras fechas. En propuestas, en idea futbolística, sí en puntos. En puntos empezó bien. Sumó 7 sobre 9. Y ahora suma un punto frente a Canadá. Lo cual es un mensaje que México no anda bien como equipo. Y ayer fue un conjunto que desde el vamos le costó mucho superar la presión de Canadá. Canadá marcaba en toda la cancha. Presionaba en toda la cancha. Presionaba mucho en el medio. Hacía una gran presión en el medio. A México lo complicaba. ¿Vieron esa jugada que recibe Jiménez y van dos a marcarlos? Y Jiménez con gran calidad, cerca del círculo central, cerca del medio, con un gran movimiento, un gran gesto técnico, se saca a los dos hombres de encima. Bueno, ese era un poco el reflejo de lo que era la selección mexicana. Tener que jugar ante un equipo que presiona mucho en el medio y que le achica el espacio en el medio donde cualquier equipo tiene que pensar, desde ahí tiene que generar, desde ahí tiene que tener los espacios. Y le costó mucho a México. Sin embargo, en una buena jugada colectiva, consigue la apertura. Y eso era de destacar. Más allá de que había tenido alguna posibilidad el conjunto canadiense, como aquel remate Buchanan que se va por arriba, apenas en 14 minutos, consigue el minuto 20 la apertura, Gallardo que transporta, el Chucky que interioriza, recibe bien, juega para Jorge Sánchez y aparece el lateral, en cierta manera está. Sorpresivamente, siempre decimos, atacar con los laterales es atacar de manera sorpresiva. Llega bien Jorge Sánchez, 1-0, y México consigue la apertura, lo cual tendría que darle tranquilidad, afianzarlo en la cancha, manejar el partido de otra manera, pero no. Empezó a dominar el partido Canadá. Buchanan le pega por derecha y aparece Alfonso Davis en el segundo palo y la pelota se va afuera. Vitoria aparece en un tiro libre cerca del segundo palo y la saca Ochoa. En el rebote tiene una nueva oportunidad Canadá que desperdicia. O sea, empezaba a insinuar Canadá. Y usted lo vio el partido. O sea, no es un invento. Canadá empezaba a hacer más que México. Lo cual, ahí es donde tiene que reaccionar el cuerpo técnico, Martino, los jugadores. Y no hubo reacción. Canadá era el equipo que proponía. Y después aparece Davis, quien recibe. Quiero que ustedes se den a la tarea de volver a ver el gol de Osorio. Alfonso Davis recibe solo, completamente solo. Nadie lo marca. Tiene rodeado 3-4 jugadores Osorio, pero ninguno lo marca. Todo cerca. Ninguno se compromete ni a marcarlo. Entonces, primero la soledad de Alfonso Davis, ¿dónde recibe? Pide la pelota, viene derecha. La recibe con total tranquilidad. Mete un muy buen pase, Osorio que hace una pequeña diagonal y define con categoría. Mal marcaje, pésima marca a Osorio y pésima marca a Alfonso Davis. Se sumó uno con otro y Canadá empata el partido. Luego, segundo tiempo, México buscó, le faltó intensidad, le faltó fútbol, le faltó circuitos de juego. Hubo una jugada donde yo no sé qué ve el árbitro, pero eso era penal para México. Es penal para México. Comete sin querer lo que quieran. El portero canadiense, un error garrafal. El portero Maxi Crepeu se le escapa la pelota cuando está el Chucky Lozano. El Chucky Lozano no hace nada. Lo tira el Chucky Lozano en el área. Eso era penal. La pelota ya estaba en movimiento. Y lo tira el Chucky Lozano en el área. El árbitro cobra falta del Chucky Lozano, que no había hecho absolutamente nada. 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 Pero bueno, se la morfó el árbitro. Le anulan un gol a Jiménez. Es bien anulado porque hay un empujón de Jiménez. Queda muy de manifiesto cómo cae el defensa de Canadá. Por lo tanto, bien anulado. Y México fue sin ideas. Y hasta tuvo la posibilidad Canadá de ganarlo con una pelota que sacó Ochoa por arriba. Es preocupante lo de México. Preocupa lo de México, que con este nivel, para clasificar le va a alcanzar. No tengo dudas que le va a alcanzar a México. Pero está transitando en un, como decimos a veces, al borde del abismo. Está transitando en un hilo muy finito que se puede romper en cualquier momento. Y digo romper porque se imaginan si México perdía ante Canadá como local porque la última pelota no la sacaba Ochoa. O esa pelota a minuto 70 y pico cuando llega el tiro de esquina. México no juega nada. Y contra rivales inferiores, porque son rivales inferiores, tiene que empezar a jugar otra cosa. Así no llega lejos. O sea, podrá clasificar, pero luego tendrá que dar un salto de calidad en el Mundial. Porque si no, en primera ronda se va. Es otra historia, sí, va a ser otra historia el Mundial. Es otra historia, empiezan de cero. Pero hoy no deja buenas sensaciones esta selección mexicana. No deja ninguna sensación buena. Porque no es que tuvo un mal partido. Viene teniendo malos partidos. Como tiene mejores jugadores que el resto en toda la área, le está alcanzando. Sí, le alcanza. Igual suma. Porque hay selecciones muy flojas en esta eliminatoria. Pero cuando llegue la hora de la verdad, va a tener problemas. Y México tiene a Martino para crecer como selección. No para ir hacia atrás o para mostrar una mediocridad que estamos viendo partido tras partido. Esta misma selección que perdió ante la selección B de Estados Unidos en Copa Oro, no mejoró. O que perdió ante la selección A en la final de Copa Oro, no mejoró. Y ahora sufre la propia eliminatoria. Se están dando los resultados, por lo menos a favor de México, independientemente que el empate es malo, porque no es bueno empatar como local. Que hoy la tiene como primera. Pero ojo, ojo, que ya está mandando mensajes que la situación no es buena en cuanto al funcionamiento de equipo. A ver, en la jornada, ¿qué pasó? Ganó Estados Unidos, vi parte del partido, porque también jugaba Argentina con Paraguay, buen triunfo Estados Unidos, bien Pepi, Ricardo Pepi, centro por derecha de Serginho Dest, aparece Pepi de cabeza, pase de Aronson y aparece Pepi, goleadores son goleadores, si este pibe es un goleador, egoísta, solo está para terminarla, el otro día me tocó hacer un partido de Dallas, y él está siempre identificado con la red, puede que tenga un compañero, pero le quiere pegar siempre al arco, y saben que está bien. Así tienen que ser los goleadores. Pegarle al arco, buscar el arco y está ahí para terminarla. Vive del gol y está para el gol. Muy buen delantero, gran proyecto, 18 años. Muchos futbolistas en Europa tiene Estados Unidos y termina colocando como centro delantero a uno de la MLS. Notable por este muchacho Ricardo Pepi. Y Estados Unidos pasa al primer lugar por diferencia de gol. Pero cumple, ganando el partido que tenía que ganar. Sí, el que tenía que ganar lo ganó. Bien, 2-0 y queda con 8 puntos al frente junto con México en este octogonal. Honduras-Costa Rica, 0-0. Se hicieron daño mutuamente en un 0-0 que no le sirve a ninguno de los dos. No, a ninguno de los dos. Empezó mejor Costa Rica y generó peligro. Costa Rica tuvo situaciones, fue mejor en el arranque del partido. Con línea de 5, con 2 en el medio, con 3 delanteros. Venegas, Marín, Campbell. Y lo buscó, inquietó y tuvo más de una oportunidad para haber conseguido la apertura. ¿Pero qué pasó? Segundo tiempo cambió. El Bubba López tuvo que sacar alguna pelota complicada. Segundo tiempo cambió. Retrocedió. Ya en el cierre del primer tiempo era mejor Honduras. Y en la segunda etapa todo fue de Honduras. Se limitó a atacar. Honduras y a defender Costa Rica. Pero lo peor de Costa Rica que defendía y no contragolpeaba. No jugaba a nada. Entiendo cuando me defiendo, pero cuando estoy con la pelota voy a atacar. No lo hacía. Estaba en su campo, replegado, metido, buscando el puntito. Y Navas figura. Sacó una pelota Navas espectacular al lado del travesaño. Se metía. Formidable la reacción del portero del PSG. Salvó a Costa Rica de una derrota. 0-0, que a Honduras no le sirve, pero tampoco le sirve a Costa Rica. Y ganó la selección de El Salvador. Muy bien por El Salvador. Muy bien por el equipo de Hugo Pérez. Le gana 1-0 a Panamá, que hasta ahora venía siendo la sensación de esta eliminatoria. Dentro de lo que vi del partido, me gustó El Salvador. Lo peor de Panamá, en los 4 partidos disputados, viene este muchacho, Enrico Dueñas, en un rebote que aparece oportunamente y la manda al fondo. Vi pasaje del partido y me gustó lo que hizo El Salvador, metido. Y Panamá nunca logró el control del partido. Nunca lo vi a Panamá empujando a El Salvador, metiéndolo en su cancha. Jugó bien la selección cuscatleca y sumó 3 puntos. Que ojo con esto, ojo con esto. Nadie ve a El Salvador en el Mundial. Pero El Salvador hoy, por diferencia de gol, no está en el repechaje. Analicemos la tabla. Hoy la tabla dice que Estados Unidos tiene 8 y México tiene 8. Los dos hoy estarían llegando al Mundial. Canadá tiene 6, sería el tercer clasificado. Y no me extrañaría, por más que yo no pronostiqué a Canadá yendo directo al Mundial, no me extrañaría que los 3 primeros que vayan al Mundial sean estos 3. No me extrañaría en absoluto que México, que Estados Unidos y que Canadá, no en ese orden, pero que los 3 clasifiquen al Mundial. Son las selecciones que mejor sensaciones dejan tras 4 fechas de la eliminatoria. Luego viene Panamá con 5, hoy en repechaje, y El Salvador con 5, hoy fuera. O sea, el más 2 de Panamá contra el menos 2 del Salvador, hoy lo deja Panamá en repechaje. Pero esto le falta mucho. Uno no ve que tenga El Salvador los argumentos para pensar que le va a alcanzar para competir y meterse en un repechaje. Pero todo es posible, por lo menos mantiene viva la esperanza. Luego está Costa Rica con 3, Honduras con 3 y Jamaica con 1 punto. Jamaica que va perdiendo terreno, que se va quedando rezagado, que se va quedando atrás y después cuesta venir de atrás y recuperar espacios. Y Costa Rica y Honduras que no dan el paso, siguen empatando o perdiendo, no han ganado ningún partido y empiezan a perder un espacio, un punto, por más que están a 2 del repechaje, que les cuesta, les va a costar muchísimo. El domingo Jamaica recibe a Canadá. Si Jamaica tiene alguna aspiración, Jamaica tiene que ganar. Ya no es cuestión de buscar un punto, un empate, no, Jamaica tiene que ganar. Estamos ya en la 5ª fecha, son 14. O sea que estamos completando el primer tercio de la eliminatoria. Jamaica está obligado a ganarle a Canadá. Y Canadá buscará puntos. Un punto de repente y quizás termina hasta ganando en el Caribe. Pues una selección brava, la selección canadiense. Puede ganar a Jamaica. Por lo tanto, a Canadá le viene bárbaro sumar puntos para mantenerse arriba. Juega Costa Rica-El Salvador. Costa Rica obligado a ganar también. Ya acá no hay mañana para Costa Rica. Tiene que ganar para prenderse, para acercarse, para achicar diferencias, para superar a la propia selección del Salvador en la tabla. Obligado a ganar sí o sí el equipo de Luis Fernando Suárez ante una selección de El Salvador que si aspira a seguir teniendo chance, bueno, que se traiga un empate de San José. Panamá-Estados Unidos. Panamá también tiene que mostrar un golpe de autoridad y este partido tiene que ganarlo. No le va a alcanzar con el puntito. Es algo un punto. No está mal posicionada porque hoy está en repechaje, pero le vendría muy bien a Panamá sumar de a 3. Frente a Estados Unidos, que está cómodo, que hasta el empate no es mal resultado para el equipo de Bel Hartel, dadas las circunstancias. Y México frente a Honduras. México tiene que ganar no por una cuestión numérica, por una cuestión de clasificación al Mundial. Tiene que ganar México porque México no está dejando buenas sensaciones. Entonces, la victoria lo mantendría como primero, quizás junto con Estados Unidos, pero a su vez daría un voto de confianza para ir a El Salvador mucho más tranquilo al tercer partido. Por lo tanto, es una prueba para México dura frente a un equipo como Honduras que sabe jugar los partidos cuando se defiende más que cuando ataca, que propone y tiene poco peso en ataque y tiene poco gol, y lo ha mostrado en esta eliminatoria donde solo ha marcado 2 goles. Ahora, una derrota para Honduras es complicar el camino, es alejarse de posiciones de arriba. Todavía con opciones, sí, tiene opciones Honduras y muchísimas posibilidades de llegar al Mundial. Pero es hora que empiece a descontar puntos y a sumar unidades que lo comiencen a colocar en mejor posición. México es candidato en ese partido, pero habrá que ver si responde a un equipo hondureño que tendrá que, por lo menos, tratar de llevarse un puntito. A ver si después en la victoria frente a Jamaica en la última fecha, por lo menos lo termina acomodando en mejor posición. Así que una nueva jornada eliminatoria donde en el balance dice que México, Estados Unidos y Canadá van camino mundial. El Salvador se prendió en la lucha, no quiere abandonar esa posibilidad de un repechaje. Y después del resto, bueno, cualquier cosa puede pasar, con algunos que no despiertan como Costa Rica y como la selección hondureña. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En la jornada de la eliminatoria sudamericana, la verdad que no hubo muchas sorpresas. Colombia fue a Uruguay y empató, se lleva un punto. Argentina va a Paraguay y empata, siendo más el equipo argentino. Brasil le gana a Venezuela de visitante, perdió 1-0. Ganó Ecuador, el partido a Bolivia, como era lógico en la previa. Y en un partido clave le gana Perú a Chile, en lo que podría ser quizás el encuentro más importante de esta eliminatoria. ¿Y a qué voy? ¿Por qué más importante? Porque ambos se jugaban el futuro en este proceso rumbo al Mundial. Independientemente de que Chile tiene ahora 2 partidos contra Paraguay, contra Bolivia, que tiene que ganar, que tiene que sumar 6 puntos, que tiene que empezar a escalar posiciones, perdón, con Paraguay y con Venezuela, como local, que tiene que sumar 6 puntos sí o sí, Chile quedó a 7 puntos de Colombia, que Colombia hoy es el 5º y el equipo que va a repechaje. Por lo tanto, para Chile es incómodo llegar al Mundial. Está a 7 puntos del repechaje y tiene que descontar esos 7 puntos. Por eso el calendario lo ayuda en los próximos 2. Si gana los 2, si suma 6 y con los 6, bueno, más los 7 que tiene, quedará con 13 y empezará a intentar todavía acercarse. Pero no le alcanza si se dan todos los resultados ni para alcanzar zona de repechaje. Por lo menos terminada esta jornada triple. Y Perú, con la victoria, suma 11. Y está 3 de Colombia, está 3 del repechaje la selección peruana y todavía lucha el equipo Inca, el conjunto Ricardo Gareca. Todavía tiene esperanzas de por lo menos llegar a ese 5º lugar y poder jugar el repechaje de esta Copa del Mundo. Con un partido, dentro de lo que vi del encuentro, vi un resumen del encuentro, con situaciones para ambos, con Galese y Claudio Bravo siendo protagonistas, un partido trabado, friccionado, con muchas faltas, los dos tuvieron situaciones. Pero un rebote lo aprovecha Cristian Cueva, un rebote que da el propio Claudio Bravo y Cueva la manda al fondo. Y en otro rebote en el segundo tiempo aparece Sergio Peña con una muy buena definición. También un rebote que da Claudio Bravo y Peña la termina facturando ya en la segunda etapa. Fue un poco más Perú, sí, fue más la selección peruana en lo que vimos en situaciones, pero Chile tuvo lo suyo. No concretó, no se ha rejuvenecido este equipo chileno, tiene problemas a la hora de anotar. Y bueno, el equipo de Martín Lasarte empieza a complicarse en esta eliminatoria. Sin dudas, los próximos 2 partidos de Chile cruciales, cruciales. Ganarle a Paraguay, ganarle a Venezuela para seguir teniendo alguna esperanza de llegar, aunque sea al 5º lugar. Crucial sumar de a 6, si no, le empieza a decir adiós a Qatar 2022. Para Perú, que Perú tiene un calendario también complicado porque va a jugar 2 partidos de visitante. Visita Bolivia, tiene que ganar en La Paz, tiene que buscar ganar en La Paz. Y visita Argentina, duro partido, por lo menos intentar un puntito. Pero hoy está, como decíamos, a 3 puntos de Colombia y lucha todavía con esa esperanza de poder acercarse al 5º lugar. Queda mucho por jugar todavía, quedan muchas fechas,
pero tampoco puede quedar un equipo tan rezagado. Empató Colombia en Uruguay, gran empate de Colombia, empata 0-0. Primer tiempo solo Uruguay generando, teniendo situaciones mal concretadas. Tuvo una Suárez solo para pegarle de izquierda a derecha, quedaba cara interna en su pie derecho, de final segundo palo, la tiró a cualquier lado. Eso después sale caro, eso después cuesta mucho y le costó 2 puntos a Uruguay. Después hubo un gol de Suárez que le anularon por posición adelantada. Ahí me deja alguna duda. Muy cerrada la jugada. Fueron al VAR. El VAR interpretó que también era posición adelantada, como marcó el asistente, y le anula el gol a Luis Suárez. Segundo tiempo atacó un poco Colombia, que no lo vi atacar en la primera mitad. Pero termina dejando 2 puntos Uruguay muy importantes en el camino. Por más que se mantenga cuarto, y hoy Uruguay está yendo al Mundial, era una buena ventaja ganar para sacarle mayor cantidad de puntos a Colombia, un rival directo. Está 2. Porque Uruguay ahora visita Brasil y visita Argentina. Aunque el orden es inverso. Visita Argentina y después visita Brasil. Son 2 partidos durísimos para Uruguay. Muy duros, muy complicados. Y ahí es donde puede llegar a perder un poco de espacio y terminar quinto en esta jornada, concluida esta triple jornada de la eliminatoria. Para Colombia el punto es bueno, pero Colombia tiene que ahora sumar contra Brasil de local y contra Ecuador de local. Contra Ecuador es un rival directo, por lo tanto tiene que sumar los 3 contra Ecuador, mejorar su diferencia de gol y a su vez también intentar algo contra Brasil, que es durísimo. Un Brasil que fue a Venezuela y le ganó 3-1 a la Vinotinto. Una selección, la primera con la última, una selección que ya acaricia el Mundial, Brasil con 27, ya tiene el repechaje asegurado y Brasil con 3 puntos más está en el Mundial. En esta jornada doble va a estar en el Mundial Brasil, por más que matemáticamente todavía no pueda garantizar dicha clasificación. Y enfrentó a Venezuela, que está con 4 puntos, que está último, que también está a 10 puntos de Colombia, que se despide. Pero ganaba Venezuela 1-0, lo que llamó la atención. Ganaba 1-0 la selección Vinotinto y después le dio vuelta a Brasil. Pero lo da vuelta en 15 minutos, un poco más, 18, 19 minutos. Porque Venezuela ganaba con gol de Ramírez al minuto 11 y Marquinho, Gabriel de penal y Anthony marcaron el 71, 85 y el 95. Es decir, sobre el cierre del partido Brasil lo dio vuelta. Brasil acelera cuando quiere, se puso las pilas porque dijo no podemos perder el invicto ante Venezuela. Y dio vuelta a la historia para sumar 3 nuevos puntos. Novena victoria en 9 partidos para Brasil. Fenomenal lo de Brasil. Realmente fenomenal en esta eliminatoria. Ahora visita a Colombia y juega como local con Uruguay. Sí, son partidos bravos para Brasil, pero acá lo importante para Brasil es para ellos mantener su invicto. Porque hay que decirlo, su clasificación va en coche, van tranquilo, van caminando a Qatar 2022. Venezuela jugará como local con Ecuador, visita a Chile, simplemente intentando algún que otro punto, mejorar su imagen, pero una selección que comienza a olvidarse también del Mundial de Qatar. Ganó Ecuador el partido que tenía que ganar, a Bolivia hay que ganarle como local, y le terminó ganando, y le ganó 3-0, le pasó por encima, con 2 goles de Ener Valencia, con 1 gol de Michael Estrada, 3 goles en 5 minutos. Si en 5 minutos, 3 goles, 14, 17 y Valencia, y en el Valencia el 19. Lo cual uno decía después, cuando en el minuto 19 estaba el partido 3-0, vamos a ver una goleada histórica de Ecuador. Le quitó el pie al acelerador Ecuador. Se conformó con el 3-0, que sacó una muy buena diferencia de goles, 3 puntos, vuelve a colocarse tercero, pero podría haber conseguido una diferencia mayor. Ajustó un poco Bolivia. Después, si no recibió tantos goles como en ese arranque donde parecía que le terminaba metiendo 8 cuando el 19 ganaba ya 3-0. Bolivia, la realidad de siempre, transita por las eliminatorias sin hacer absolutamente nada. Ahora juega como local con Perú y local contra Paraguay. Intentará puntos que lo mantengan ahí, que lo saquen del último puesto y lo pongan ante último y de ante último ante penúltimo. Y de ahí, hoy están en la 9ª posición. Pero realmente no pasa nada con la selección boliviana. Bien por Ecuador, ganó el partido que tenía que ganar, tiene ahora 2 encuentros de visitante, tiene que sumar contra Venezuela de visitante el domingo y luego visita Colombia, que es un partido bravo, difícil para el equipo de Gustavo Alfaro, pero está tercero, Es muy buen puntaje para Ecuador mantenerse en esa posición para hoy seguir siendo uno de los candidatos para llegar a la Copa del Mundo. Pero su partido con Colombia va a ser fundamental y también lograr puntos ante Venezuela. Puede perfectamente sumar, pero no es un trámite contra Venezuela, no va a ser un trámite. Sí, veremos qué muestra el equipo de Gustavo Alfaro. Y empataron en Asunción del Paraguay, la selección local en el estadio de los Defensores del Chaco con Argentina 0-0. Vimos ese partido en su totalidad. Argentina fue más que Paraguay, generó más que Paraguay y no le ganó, le faltó concretar, tuvo algunas situaciones claras. No jugó Messi un gran partido, Lautaro Martínez fue al banco de suplente, o mejor dicho, fue desafectado por un inconveniente muscular, una sobrecarga muscular. Joaquín Correa lo reemplazó y tuvo algunas situaciones muy claras Argentina, que no las concretó, las pagó caro, regalando dos puntos. Igualmente Argentina el punto no es malo porque sigue sumando y sigue segundo en esta eliminatoria, con 19 y acercándose de a poco al objetivo. Todavía le falta transitar un poco para llegar al Mundial. Le faltó fútbol en esos metros finales y tuvo en algún repliegue mal posicionado, en algún ataque paraguayo. Paraguay atacó bien, atacó en bloque, lo hizo poco, pero en algunas situaciones tuvo que aparecer Emiliano Martínez en más de una ocasión para salvar la portería de Argentina. O sea, un equipo paraguayo que defendió bloque, pero atacó un bloque. Y cuando tenía la pelota se posicionaba en territorio contrario y se le hizo complicado en algún pasaje a Argentina defender los ataques paraguayos. Fue más igualmente el equipo de Scaloni, pero pagó muy caro la falta de definición, la claridad en los metros finales. No supo concretar situaciones que tuvo y con un portero, Anthony Silva, figura. Me hablaba alguien hincha de Huracán y me decía, cuando estuvo en Huracán era un desastre, no atajaba nada. Y tuvo una noche de esas soñadas, que uno le tendría que dar 10 puntos como calificación. Pero es el fútbol tiene estas cosas y la motivación en ciertos partidos. Atajó muy bien y termina llevándose un punto que a Paraguay no le representa mucho, queda con 12. Hoy está eliminado, está a 2 del repechaje, pero está ahí luchando. Ahora tiene los próximos dos partidos Paraguay. Visita Chile, visita Bolivia, que sumar puntos, porque esto de sumar de a uno no le sirve a la selección paraguaya. Tendrá que ganarle a Bolivia o ganarle a Chile de visitante y el otro empatarlo para prenderse de una vez por todas. Si no queda siempre ahí rezagado en ese sexto puesto, todavía con una diferencia de puntos que no puede descontar, pero sin dar el salto que la gente pretende para luchar de lleno por una posición en la Copa del Mundo. Para Argentina el punto es bueno, siempre y cuando como local le gane a Uruguay y le gane a Perú y sume 7 de 9. Porque ahora Argentina tiene que jugar los dos partidos como local. Contra la selección de Tabárez, que no va a ser fácil el domingo. Y después contra la selección de Gareca el jueves de la otra semana. Tratando de totalizar 6 puntos que lo empiecen a también acercar a la Copa del Mundo. Así que una jornada interesante en Conmebol. Donde Colombia rescata un punto. Donde Ecuador hace las cosas correctamente y donde Perú ganó espacio, ganó terreno, pero tendrá el equipo de Gareca que seguir sumando para soñar con esta Copa del Mundo. Por ahora no se parte la tabla porque hay una sensación que Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia son los candidatos para ir al Mundial. Son las selecciones que se empiezan de a poco a posicionar pensando en que van a llegar, con la incógnita de quién va a llegar como quinto y quién llega con la posibilidad del repechaje, si a Ecuador, si a Colombia, si a Uruguay, por ahora es Colombia. Pero por ahora no se desprenden porque Paraguay y Perú siguen ahí cerquita, tratando de dar el salto y meterse en la disputa por una cita en la próxima Copa del Mundo. Así que interesante jornada que dejará, por supuesto, mucho más claro el panorama después de la jornada del domingo y del próximo jueves. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de irme con algunos mensajes, primero decir notable victoria de Francia, 3-2 ante Bélgica. Decía ayer en La Banda, apareció el campeón del mundo. Con un gran segundo tiempo del conjunto francés, dio vuelta una historia. Por eso hay selecciones y selecciones. Por eso están los grandes y los otros que quieren ser grandes pero no terminan de dar el paso. Y Bélgica es uno de ellos. Con muy buen plantel, con muy buenos jugadores, con un gran talento en todas las líneas, porque tiene un equipo de jugadores de calidad en todas las líneas. Con un 2-0 a favor, en el primer tiempo se le escapó lo que era la clasificación a la Liga de Naciones. Hay que saber jugar estos partidos, hay que saber aguantar al rival. La segunda etapa no conformó del conjunto de Roberto Martínez, se defendió, contragolpeó pero muy poco y lo superó Francia. Y con amor propio, con fútbol, con calidad técnica, porque lo de Benzema formidable, empezó a aparecer Mbappé que no tenía hasta ahí muy buen partido, Griezmann poco, pero aparece en el penal clave que lo terminan cometiendo la infracción, la patada y de ahí Mbappé descuenta. Y bueno, se metió Francia en la final de la Liga de Naciones. Así que veremos el domingo una interesante final entre Francia y la selección española. Por otra parte, algo que me gusta comentar, acá no seguimos el fútbol asiático, pero nos gusta estar siempre un paso adelante. Esto lo comenté en La Banda en el día de ayer y lo vuelvo a decir ahora para que se den cuenta que después esto puede llegar a ser peligroso para muchos. ¿Y a qué me refiero? A la selección japonesa. Japón hoy está teniendo una eliminatoria mucho más floja en resultados que lo que uno pensaba. Japón es una selección de Asia, es la más fuerte junto con Corea del Sur. Sin embargo, no ha tenido una buena eliminatoria, perdió con Omán en el arranque 1-0, luego le ganó a China de visitante, y acaba de perder con Arabia Saudita 1-0. Hoy, en su grupo, donde clasifican dos al Mundial, Arabia Saudita tiene 9 puntos y Australia tiene 9 puntos. Japón tiene 3. Faltan todavía por jugar 2, 4, 6, 7 partidos. 7 partidos. Falta mucho por jugar. 21 puntos, pero le han sacado 6 a Japón, que tiene 3. Si Japón no termina primero, donde Australia va camino a terminar primero, si Japón no termina segundo, donde va Arabia Saudita camino a terminar segundo, primero, las dos mencionadas, Japón va a terminar tercero y va a jugar con el tercero del grupo A, que puede ser Emiratos Árabes Unidos, que puede ser Irak, puede ser el Líbano, porque tanto Irán como Corea del Sur se han escapado en los primeros puestos. Por lo tanto, un partido que Japón tiene que ganar. Japón va, si gana ese partido, va a repechaje. Y digo esto porque al cuarto de CONCACAF, Honduras, Panamá, Costa Rica, Canadá, de repente México, Estados Unidos, vaya a saber, no va a querer jugar un repechaje con Japón. El quinto de CONMEBOL, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, no va a querer jugar con Japón. Japón está incomodando el repechaje, porque recordemos que las selecciones asiáticas que han jugado repechaje en algunos casos eran selecciones más débiles. Recuerdo cuando Trinidad y Tobago jugó contra Bahrein, o cuando Uruguay jugó contra Jordania, o México jugó contra Oceanía, que le tocó Nueva Zelanda. Ojo que Japón no es una papita y puede dejar a cualquier selección de Sudamérica o de CONCACAF fuera del Mundial. No digo que la va a dejar, puede dejar. Solo aviso con tiempo para que hagan las cuentas. Dicho esto, vamos con algunos mensajes. A ver, alguien que siempre me escribe de muy buena onda, Daniel Corrales. Gracias por responder mi pregunta respecto a Gallardo, pero ¿Barcelona estaría en posibilidad de reforzarse el próximo año? Si Barcelona no le quedaría grande a Gallardo, pero si no hay refuerzos, ¿no sería quemar su reputación llegando un Barcelona sin poder fichar? Daniel, sí va a poder fichar a Barcelona. No tiene plata, pero puede. Primero, traer jugadores libres. Segundo, con algo de dinero porque venda algún futbolista, puede traer de Sudamérica. Y Gallardo conoce jugadores sudamericanos, los conoce muy bien. Brasileños, argentinos, uruguayos, que puedan potenciar un Barcelona. No sea una solución inmediata, pero Araújo llegó hace unos años a la Masías, hoy está consolidado en el primer equipo. Entonces hay jugadores, Valverde lo compró por 5 millones al Real Madrid. O sea que hay jugadores que pueden de Sudamérica llegar a un Barcelona y potenciarlo y mejorarlo o tener una opción en un banco de suplentes. Sumado a otro camino que también existe ahora, que es el futbolista que queda libre. Si Barcelona se deshace de unos cuantos paquetes que tiene, como Braithwaite o el propio Luke de Jong, un Titi que no es un paquete pero genera mucho gasto, y esos jugadores, tiene muchos centrales Barcelona, cantidades centrales. El otro día contaba, eran 6 centrales, a ver si los recuerdo. Caso de Piqué, un Titi, Lenglet, tiene a Eric García, Mingueza y Araújo, 6 centrales. Comúnmente es bueno tener 5 centrales, 4 centrales. Está bien que se quede con 5, que se deshaga de uno. Ahí libera un salario, quizá lo puede vender por algo, y de ahí puede tener también algo de dinero para comprar. Y no digo comprar por 40, 50, 60 millones, por comprar por 5 millones, por 8 millones, por 10 millones. Entonces, puede Barcelona, en algunos puestos, con algo de dinero que va a tener, con algo que va a vender, mismo delantero. Tiene a Kun Agüero, tiene a Luke de Jong, tiene a Braithwaite, tiene a Memphis Depay, aparte de Ansu Fati, aparte de Dembélé. Ya mencioné 6 y seguramente alguno que me olvidé. Entonces, cuentan con muchos jugadores en algunos puestos. Coutinho es un futbolista que le ha quedado muy grande a Barcelona. Si yo pudiera, lo vendo, libero masa salarial y recibo algo de dinero. Entonces, desde ahí, desde ese movimiento que va a tener que hacer con inteligencia Barcelona, se desprende a algunos jugadores, recibe otros y puede ir potenciando un plantel. Puede ir mejorando, se puede cambiar también, un jugador por jugador, como hizo en su momento con Arthur, que se fue a la Juve y Pjanic llegó a Barcelona. Pjanic es un futbolista que hoy podría aportarle mucho al Barcelona y lo dejaron ir. Entonces hay muchos movimientos malos. Entonces desde ahí hay que ordenar la casa y podría hacer, sin gastar mucho, reforzar algunas posiciones y mejorar en cantidad y en calidad el plantel. Gracias, Daniel, siempre por su cordialidad y por sus mensajes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En la cuenta de Instagram, Ricardo Osorio dice: saludos, Hernán. En cuanto a la compra de Newcastle, en la banda, sobre todo Jorge Ramos, se menciona mucho que estos clubes estados están matando al fútbol. Pero hoy Diario Marca muestra a los 6 clubes más ricos del mundo y en ningún lado se menciona al PSG. El primer lugar sería el Newcastle, el segundo el City, el tercero el Leipzig, el cuarto la Juve y el quinto el Hoffenheim. Y el sexto el Chelsea. Creo que el hecho que un millonario invierta en un club no significa que comprará las figuras del momento ni pagará cantidades exorbitantes de dinero. Ahí tenemos el ejemplo de la Almería, que igual es de un jeque de Arabia Saudita, o los millonarios asiáticos que invirtieron en el Granada o el Valencia. Creo que el problema está que los mismos clubes populares reventaron el mercado al grado de hacerlo insostenible. Por ello mismo que el hecho de pagar 120 millones por Coutinho o 90 millones por Maguire. Estoy de acuerdo, Ricardo, no todo inversionista que llegue le va a dar al plantel o le va a dar al equipo inversiones millonarias y comprar jugadores. Algunos arman. Almería tiene un proyecto muy serio. Sé que hasta hay un argentino que está como director deportivo y tengo entendido que es un proyecto muy serio de ir construyendo un equipo. Hay una inversión, pero no es tirar la casa por la ventana, no es gastar. Al fin y al cabo, esta gente, estos árabes, cataríes, gente del Medio Oriente, están poniendo plata en el fútbol. Y la plata en el fútbol está llegando al fútbol. Y del petróleo va al fútbol, de negocios va al fútbol. Yo digo bienvenido. Tiene un efecto que termina impactando en los diferentes mercados. No solamente en Europa. Un efecto dominó que repercute en Estados Unidos, repercute en México, repercute en Sudamérica. De repente poco, pero algo llega, porque en Newcastle compra una figura de España y el equipo de España le compra una figura en Portugal y el portugués va y compra una figura en México, como compró a jugadores de la América en su momento, el caso Marchesín, por citar uno, Matheus Uribe, por decir otro. ¿Me explico? O sea, hay un efecto que es importante también mencionarlo. Gracias, Debo Delfín. Hernán, un mundial cada dos años significa más venta de camisetas. Yo compro la playera de la selección solo cada cuatro años y luego la verdad no la vuelvo a usar porque no hay otro torneo que valga la pena usarla. La Copa Oro solo es para los paisanos en Estados Unidos. Para los mexicanos que sí vivimos en México, ese torneo nada más es para ver si pierden contra Estados Unidos, nada más. Realmente, para México, el único torneo de selección que vale la pena, sin demeritar, es el Mundial. Ya no vamos a Copa América, que ahí sí valía la pena ponerse la camiseta de la selección para apoyar. Está bien, perfecto, lo entiendo, Bebo, y ese sería Mundial cada dos años, un gasto de su parte extra, lo cual es poner plata para el fútbol. Gracias, abrazo. José, hola, profe, saludos. ¿Con qué ojos ve la compra de Newcastle United del Public Investment Fund de Arabia? ¿Será el nuevo Manchester City? En mi opinión, potenciará la Liga Premier si refuerzan al equipo de forma adecuada. Dígame cuándo viene a Denver para invitarlo a comer un asado. Profe, gracias, José. Bueno, cuando vaya a Denver, sabes que nunca estuve en Denver. Y por eso es que tengo pendiente ir a Denver y tengo que ir a Denver. Lo de Newcastle lo veo yo como algo positivo desde el punto de vista lo que decía recién. Hay dinero para el fútbol. Y el dinero es bienvenido. Dinero para el fútbol es bienvenido. La Premier va a tener un Tottenham, va a tener un Chelsea, va a tener un City, va a tener un United, va a tener un Liverpool, va a tener un Newcastle, un Arsenal y algún otro más que se me pudo haber escapado. Liverpool, no sé si lo mencioné. O sea, se hace más entretenida desde ese punto de vista. Newcastle no juega por nada. Hoy no juega por nada. Y va a empezar a competir desde otro parámetro, de otra posición. De eso lo veo positivo para el fútbol, porque es cierto que es dinero que no genera el fútbol, porque el dinero no lo genera el fútbol, pero también es cierto que la única manera de competir es esta, si no, no tendría chances. Dice Edgar Mosqueda, señor Pereira, el Tata le está pasando lo mismo que al Chepo, los otros equipos ya saben cómo jugarla a México, él tiene que cambiar o lo van a dejar fuera, espero lo comente la banda, yo siempre los miro, gracias, bueno. No lo comento en la banda, lo comento en ese así, punto. Pero es cierto. No lo va a dejar fuera México. No lo veo a México afuera del Mundial. Pero sí lo veo dejando muchos puntos en el camino. Y una imagen que no está a la altura de lo que México pretende después del trabajo del Tata Martino. Coincidimos. Noé Herrera, profe Pereira, escucho su podcast de diario. Gracias por todo, su análisis bien chingón, como siempre. Y cuando comenta los games con Jorge, con don Jorge, son lo mejor. Saludos de Houston. Gracias, Noé. Muy buena onda de su parte. Un abrazo. Muy buen fin de semana. A ver, Abel, ¿qué dice? Abel Santiago. Buenos días, Hernán. Me gustaría saber si cree que con la presentación de México de ayer ante Canadá se podría dar que México termine tercero en la eliminatoria. Sin olvidar felicitarlo por la victoria de River en el Clásico. Tarde, pero seguro. Gracias, Abel. Sí, gran victoria de River. Estupendo el triunfo de River ante Boca. El México sí puede terminar tercero. Puede terminar tercero. Hoy están 8-8-6 puntaje. Igualmente no cambia, termina tercero, termina segundo, termina primero. No cambia demasiado. Acá lo único que cambia es que hay un impacto según partido ganado, partido empatado, partido perdido en el ranking FIFA. Y el ranking FIFA posiciona pensando, por supuesto, en ser cabeza de serie o estar bien posicionado en buena línea para la próxima Copa del Mundo. Es el único parámetro que uno tiene que tomar en este aspecto. Por eso es importante sumar 3 puntos en cada partido, porque se pierden puntos o se ganan puntos en el ranking FIFA. Ahora, para México lo importante es clasificar al Mundial. Eso es lo importante, sea primero, sea segundo o sea tercero. Hasta el lunes. Es así y punto.